tocayo.
¿Cómo estás, José Luis?
Tiene pinta de saber cocinar bien.
¡Hombre!
¿Sí, no?
¿Qué ojo tienes?
Tienes
desde
pinta
luego
de saber cocinar
que Dios
bien.
Te conserve el oído porque lo ves la vista.
Bueno, pues de comer bien paella, Restán.
Eso sí.
Ah, bueno.
Eso sí.
Algo había, ¿ves? Yo algo veía. Algo
eso,
veía.
Eso, ahí has visto bien. Ahí has visto bien.
Bueno, ahora en El Espejo nos vais a contar la historia de esa familia, decíamos. Una familia a la que la enfermedad la ha puesto a prueba, la enfermedad de un hijo. Pero ellos creo que, por lo que sé de esta historia, creen que ni a pesar de todas esas dificultades cambiarían un solo minuto de su vida, ¿verdad?
Pues así es, José Luis. Vamos a contar la historia de una joven familia que ha estado marcada por el dolor, pero definida por la alegría. Ese es el misterio profundo de la fe. El primer hijo de Olaya y de Álvaro se presentó con una grave malformación cuyas secuelas le acompañarán toda la vida. Ahora esperan su tercer hijo y desde luego desean que nazca sano, naturalmente, pero también afirman que no cambiarían nada de lo que han vivido estos años.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Espejo. Hoy abrimos este espacio con la historia de una familia, porque la familia es iglesia doméstica en la que se pone a prueba toda la promesa del cristianismo en las circunstancias cotidianas. Olaya y Álvaro llevaban un año casados y esperaban su primer hijo. Esperaban, lo cuenta ella, al hijo perfecto. Pronto supieron que este hijo venía con una grave malformación en la pared abdominal. Para que ustedes lo entiendan, 5 años después lleva 12 intervenciones quirúrgicas y lo que le quede. Olaya, entre lágrimas, le dijo a la Virgen: «Este niño es tuyo, te tienes que encargar tú». Estos padres vivían dentro de un pueblo y dicen que la respuesta de la iglesia fue impresionante. Los amigos nunca nos pusieron una venda en los ojos, al revés, nos pusieron siempre frente a la verdad, nos ayudaron a vivir el presente. La joven madre, que además es médico, confiesa que al acercarse el parto se planteó cómo merece la vida ser vivida, o bien, qué vidas valen la pena. Su camino como familia dentro de la iglesia le permitió entender entonces que lo decisivo en la vida es amar y ser amados. El sufrimiento y la limitación física hieren, por supuesto, pero no tienen por qué definir la vida ni abocarla a la infelicidad. Javier, el hijo de Álvaro y de Olaya, aprende hoy a vivir con las secuelas de su enfermedad mientras juega, ríe y se pelea con su hermano Gonzalo. Por cierto, ahora esperan un nuevo hermano, el tercero, y su madre es muy realista. Nosotros no somos masocas, no deseamos la enfermedad, pero si miro nuestra historia, yo no cambiaría nada. Una amiga de la familia, testigo de todo esto, confiesa: hay personas que parecen sostener el mundo por cómo viven. Abrimos nuestro tiempo de información en El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Y comenzamos la actualidad en esta fiesta de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia, en el Vaticano.
Allí se ha presentado el encuentro internacional Sed de Paz, Religiones y Culturas en Diálogo, que tendrá lugar en Asís a los 30 años de la jornada de oración que convocó Juan Pablo II. Lo clausurará el Papa Francisco, que mañana dedicará la misa matinal en Santa Marta al sacerdote francés asesinado en Rouen, Jacques Hamel.
Congreso Internacional, el deporte al servicio del hombre.
Se celebrará en el Vaticano del 5 al 7 de octubre en una iniciativa interreligiosa que reunirá a personalidades del deporte a nivel mundial.
Hablamos también de Sebastián Altabul, obispo auxiliar de Barcelona,
que ha ofrecido en Palma de Mallorca su primera rueda de prensa tras su nombramiento como administrador apostólico de la diócesis de Mallorca.
Reunión del equipo internacional de Frater.
Segovia acoge esta semana la reunión de los coordinadores de esta asociación, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, que trabaja para descubrir nuevas formas de fraternidad entre quienes sufren distintas deficiencias y discapacidades.
La policía detiene a un hombre por quemar el paño de un altar en la capilla del Sagrario de la Basílica de Jesús del Gran Poder de Sevilla.
El suceso tuvo lugar en la tarde de ayer y no hay desperfectos en el resto de imágenes y del ajuar del templo.
Gracias, Faustino. Hacemos una breve pausa. Enseguida entramos con nuestro tema de hoy en El Espejo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No abuse, no abuse.
Mire, no cuente usted con los socialistas, señor Rajoy. Usted
se ha permitido el lujo de tratar de títere prácticamente.
Me temo que la burbuja naranja se está desinflando.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Ahora mismo en la política española hay comportamientos propios del infantilismo y la...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
Trabajar al lado de casa,
Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, de buena suerte. O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene? Te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% TAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo. Hoy en El Espejo queremos acercarnos a la Conferencia Internacional sobre Trata de Seres Humanos que ha tenido lugar en Abuja, en Nigeria, la semana pasada, organizada conjuntamente por Cáritas Internacional y por el Pontificio Consejo para los Migrantes. Por parte de Cáritas Española participó la responsable del programa de Mujer, Prostitución y Trata, Hilde Daems, que nos acompaña ya. Antes de conversar con nuestra invitada sobre esta conferencia, Eva Galbache introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Did I disappoint you or let you down?
Pues representantes de organizaciones religiosas de más de 43 países participaron la semana pasada en Nigeria en la Conferencia Internacional sobre Trata de Seres Humanos en y desde África, organizada conjuntamente por Cáritas Internacional y el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes, acordaron sumar esfuerzos para trabajar juntos de manera más estrecha y coordinada en el objetivo de detener el tráfico de seres humanos. Allí, en Nigeria, estuvo la responsable del programa de Mujer, Prostitución y Trata de Personas de Cáritas Española, Hilde Daems. Es belga, lleva entre nosotros en España 11 años y en Cáritas desde 2013. Antes estuvo en el Observatorio para las Migraciones del Ayuntamiento de Madrid y en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Pero, como digo, José Luis ahora está en Cáritas Española y acaba de llegar de Nigeria, de esa Conferencia Internacional sobre Trata de Seres Humanos.
Pues ya está con nosotros Hilde Daems. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Buenas tardes. Encantada.
Han sido unos días allí en Nigeria donde seguro que has podido escuchar testimonios pues de todo tipo, escalofriantes algunos, imagino. No sé si es fácil hacer un cuadro sintético de la realidad de la trata de seres humanos en el mundo, porque son, me imagino, situaciones muy distintas según los continentes, los lugares, pero no nos terminamos de hacer una idea de la magnitud de este problema. Si nos puedes hacer ese dibujo, estupendo.
Sí, eso es una pregunta muy complicada, ¿eh? Porque es verdad que es un fenómeno que es un crimen que queda muchas veces invisible. Uh-huh. Entonces es, por un lado, muy difícil para tener conocimiento de verdad sobre esta magnitud. ¿Por qué en el continente africano hicimos este año también esta conferencia, ¿no? Era precisamente para dar visibilidad en este continente que muchas veces son países de origen, de tránsito y de destino de personas víctimas de trata. Entonces es importante que vamos a dar esta visibilidad de un fenómeno que es tan extendido, es un fenómeno global que en ese sentido también no hay respuestas fáciles, ¿no? Entonces, bueno, era el desafío en África desde el enfoque o desde la realidad del continente de África para empezar o para intentar de abordar este fenómeno. Lo interesante de esta conferencia era que no solamente tratamos el tema de trata con fines de explotación sexual o laboral, que uh-huh. aquí en España lo conocemos más, ¿no? Hemos dado más conocimiento sobre ello, pero en esta conferencia hemos hablado precisamente sobre trata en situaciones de conflicto, que puede ser guerras, desastres naturales, pero también en la industria marítima, que es un fenómeno que acabamos de tratar de una manera mucho más profunda, ¿no? Para conocerlo y para trabajarlo.
En el mensaje final de la conferencia se habla de la importancia de escuchar a las víctimas, a aquellas que han podido salir de este círculo infernal y que nos cuentan su terrible experiencia humana. ¿Qué es lo que destacas tú de ese testimonio que nos llega de las víctimas?
el testimonio, bueno, que fueron dos compañeras africanas, ¿no? Con una de Kenia que era tratada dentro del continente en Kenia y la otra que testimonio desde Italia, ¿no? Que conocemos más por razones de explotación sexual. Uh-huh. Lo que sobre todo denunciaron o que pusieron encima de la mesa es cómo muchas veces la trata como fenómeno es algo muy aceptado en la sociedad, como a veces como única alternativa dentro de personas o familias que no tienen o que faltan oportunidades para tener una vida digna, que aspiramos todos y todas, que la trata queda como algo, como una alternativa muy incorporada en la sociedad y a veces también elementos religiosos o culturales, que puede ser el vudú, que precisamente llevan a las personas en, que se quedan en esta, en las manos de redes de tratantes, ¿no? Entonces, lo que preguntaron o nos retaron también, ¿no? Para tratar este fenómeno como algo global, pero con voluntad y con colaboración, que se pueda hacer muchas cosas.
Nos hablabas ahora de esa, diríamos, comprensión, entre comillas, que pueden existir en esas sociedades de origen, con elementos culturales por la situación socioeconómica, pero ¿y qué decir de las sociedades occidentales, de nuestra sociedad española, por ejemplo? ¿Aquí cuál es la percepción que observáis en la sociedad española frente al fenómeno de la trata?
Fenómeno de la trata es algo que, bueno, que hemos puesto sobre la mesa los últimos años, también en colaboración con la Red Española contra la Trata de Personas, por ejemplo, ¿no? Donde hay muchas entidades sociales que están trabajando sobre este crimen. Cada vez más en colaboración con la administración pública, que es más eficaz, ¿no? Lo que vemos y lo que trabajamos más es la trata con fines de explotación sexual, que tenemos también el plan aquí en España para erradicar este fenómeno. Lo que vemos también es que existe mucha explotación laboral y a veces también trata con fines de explotación laboral. Y ahí tenemos mucha tarea para erradicar, para ponerlo, para dar más visibilidad a este problema y para tratarlo, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando e intentando de trabajarlo más coherente en colaboración, porque es la única forma que podemos hacerlo con otras entidades y con la administración pública.
Dinos una palabra, Gilde, por favor, del programa de Cáritas Española, del que tú eres responsable, también para que entendamos qué tipo de acompañamiento, de reinserción, de ayuda es el que dais concretamente a las víctimas de la trata.
Nosotras, por ejemplo, en toda España tenemos 10 proyectos que hacen una atención integral a víctimas de trata. Son proyectos que trabajan con mujeres en contexto de prostitución. Entonces, por un lado, nos acercamos a los lugares de prostitución y también con el objetivo, cuando hay trata, porque no podemos mezclar prostitución con trata con fines de explotación sexual, pero es para detectar e identificar víctimas de trata y facilitar una atención integral. Al otro lado, trabajamos también mucho con temporeros en el sector agrícola, donde todavía tenemos casos de explotación laboral e intentamos también de detectar casos de trata con fines de explotación laboral. Entonces es también un terreno como Cáritas Española que estamos trabajando y abordando. El empleo doméstico, también sabemos que hay explotación laboral, a veces no llegamos, ¿no? Pero claro, es un desafío que tenemos en los años siguientes.
Ya sé que es pedir la luna lo que te voy a pedir, pero pensando en la magnitud de este problema y en las características que tiene de invisibilidad, de aceptación solapada en algunos casos, ¿cuáles serían las recomendaciones o las líneas de trabajo fundamentales en el futuro para combatir eficazmente este fenómeno? Por ejemplo, aquí en nuestro país, ya que estamos aquí.
Bueno, aquí, porque es muy diferente para mí, creo que tenemos que ir trabajando tanto con los países de origen, de tránsito y de destino, ¿eh? Entonces, en un sentido, en los países de origen son las causas de pobreza, de corrupción, etcétera, que tenemos que abordar en planes de colaboración o cooperación. Creo que es importante, es una responsabilidad también en países como España, ¿no? Aquí en España lo que nos parece importante es, por un lado, que vamos a aunar fuerzas o sumar fuerzas y una ley integral contra la trata, que aborda toda la forma de trata, que es una reivindicación también de la Red Española contra la Trata. Y al otro lado, al nivel europeo, lo que decimos siempre es seguir los flujos del dinero, ¿eh? Con una voluntad podemos detectar dónde están los crímenes organizados, no es solamente en droga, pero también en la trata de personas, de seres humanos. Entonces, siguiendo esos flujos de dinero, a veces podemos tapar con las redes que están organizando. Y luego facilitar recursos para la atención, para asegurar una buena identificación de las víctimas, porque es un crimen contra la dignidad humana.
Sin duda.
Es un lacre tremendo que está conviviendo entre nosotras, ¿eh? A veces de una manera invisible, pero está a nuestro lado.
Hilde Dimes, responsable del programa Mujer, Prostitución y Trata de Cáritas Española, que ha sido testigo y protagonista de esta conferencia internacional. Gracias por habernosla acercado y por vuestro trabajo cotidiano cerca de estas personas. Un fuerte abrazo.
A vosotros. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.
Y abrimos ya nuestra página informativa, vamos con todas las noticias de esta jornada, de nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Hoy en el Vaticano se ha presentado el Encuentro Mundial por la Paz de Asís.
Con el lema Sed de Paz, Religiones y Culturas en Diálogo, tendrá lugar cuando se cumplen 30 años de la jornada de oración que convocó Juan Pablo II y que será clausurada por el Papa Francisco el próximo día 20. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Asís vuelve a ser el escenario de tres jornadas marcadas por el diálogo y la convivencia, impulsado por la Comunidad San Egidio, las familias franciscanas y la propia diócesis de Asís. En el encuentro participarán unos 450 líderes religiosos de todos los continentes, entre ellos el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, el primado de la Iglesia de Inglaterra, Justin Welby, representantes de la Universidad de Al-Azhar, rabinos judíos y religiosos budistas. Los organizadores aseguran que se trata de un encuentro especialmente necesario hoy por la gran inestabilidad política y económica que atraviesa el mundo. Efectivamente, el Papa Francisco ha querido asistir a la clausura del Congreso y tras la oración ecuménica comerá con un grupo de refugiados. También hoy hemos sabido que mañana el Santo Padre celebrará en Santa Marta una misa en sufragio por el sacerdote francés Jacques Jamel, asesinado en su parroquia de Rouen. A la ceremonia asistirá un grupo de sus feligreses acompañados por el obispo de la diócesis.
Gracias, Eva. Y nos atendemos ahora a las declaraciones que ha realizado Monseñor Sebastián Daltabul, obispo auxiliar de Barcelona.
Así es, primera rueda de prensa tras su nombramiento como administrador apostólico de la diócesis de Mallorca. Desde ahí nos amplía esta información Julen Valdés.
Monseñor Sebastián Daltabul, agradecido al Papa Francisco su confianza al haberle nombrado administrador apostólico de Mallorca, llega a la diócesis con ganas de crear un nuevo presente y un futuro. Monseñor Daltabul se ha mostrado cercano y ha pedido a párrocos y a todo el que lo desee que se acerque a él, ya que recibe visitas cada día. Monseñor Daltabul ha agradecido al anterior obispo de Mallorca, Monseñor Javier Salinas, su trabajo y ha reconocido que ha sufrido por los ataques que su antecesor recibió. El administrador apostólico de Mallorca ha dicho que trabajará en el cargo hasta que el Papa Francisco elija un nuevo obispo para Mallorca.
Y Cáritas de Inglaterra ha mostrado su profunda preocupación por la propuesta de construir un muro en el campo de refugiados de Calais.
En un comunicado, Cáritas reconoce el derecho de los estados a proteger sus fronteras, pero no cree que invertir más dinero en la seguridad del puerto y en el túnel del Canal de la Mancha sea una solución a largo plazo a los crecientes problemas en Calais, donde 9.000 personas viven en precaria situación. Invita además a la Unión Europea a dar respuesta desde el respeto a la dignidad humana de los residentes en el campo.
Las comunidades eclesiales de base de Latinoamérica y el Caribe buscan refundarse e innovar.
Paraguay acoge esta semana el 10º encuentro de comunidades eclesiales de base de Latinoamérica y el Caribe, que celebra sus 50 años de historia y que analizan cómo renovarse para adecuar su espíritu y su funcionamiento a los actuales signos de los tiempos.
Y una última noticia habla de la exposición de cruces en Valencia.
La Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos del barrio de Cañamelar organiza la 7ª edición del Salón Internacional de Cruces, que recoge alimentos no perecederos para familias necesitadas que se reúnen en torno a una cruz de madera, la Cruz de los Pobres de Santa Teresa de Calcuta. Se exponen hasta el 7 de octubre más de 300 cruces de distintos formatos y materiales como hierro, madera, piedras o tejas procedentes de diversos países.
Y ya vamos terminando esta edición del Espejo y cerramos hoy nuestro recorrido recogiendo las palabras del Papa ayer durante la misa celebrada en Santa Marta. Francisco señaló que el diablo tiene dos armas potentísimas para destruir a la Iglesia: las divisiones y el dinero. Es una guerra sucia la de las divisiones, remarcó el Papa. Es como un terrorismo, el terrorismo de las habladurías, de la lengua que tira la bomba y mata. Las divisiones en la Iglesia no dejan que crezca el reino de Dios, no dejan que el Señor se haga ver bien tal como Él es. Esto no es nuevo, sucedía ya en las primeras comunidades y puede suceder hoy también. Por eso el Papa nos pidió a todos que hagamos lo posible para no destruir a la Iglesia con las divisiones, ya sean ideológicas, de codicia, de ambición o de celos. Y sobre todo, que recemos para custodiar la fuente, la raíz de la unidad de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, del que celebramos todos los días el sacrificio en la Eucaristía. Pues hasta aquí nuestro espejo de hoy, Pilar, José Luis, pero seguimos naturalmente aquí en la cadena COPE, en el mediodía COPE, con más historias. Por ejemplo, esto ya me tenías tú ganas, la de la mejor paella valenciana del mundo, que no se equivoquen, no se confundan, no se cocina en Valencia.
Hombre, pareces Pepe Domingo.
Algo se le tiene que pegar a uno o estar aquí con la oreja pegada. Se claro. cocina en Córdoba.
Sí, señor.
Pues me imagino que ahora nos explicaréis por qué este misterio geográfico.
Sí, los valencianos están deprimidos.
Sí. Están deprimidos. Tostados, me parece.
Sí, también. No me extraña. También.